increíble, armó este grupo, también ha estado acompañando a muchos músicos nacionales, por ahí el más conocido, el Chaqueño Palavecino. Bien, 16 horas, 8 minutos en nuestros estudios. Y en nuestros estudios, justamente al frente mío, tengo ubicada a una licenciada en educación física. Me llamó la atención el tema ese de, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
tardes.
tal? Buenas tardes para todos.
¿Cómo el tema de educación física? Es decir, como el profesor de educación
Claro, sí,
física.
me presento, yo soy Cecilia López, sí, soy profesora de educación física, también soy licenciada en educación física, me especialicé en el medio acuático para bebés, para tercera edad y discapacidad. Y también, bueno, soy especialista en estimulación temprana y técnica en acompañamiento terapéutico.
¿Eso en educación física hay ese tipo de especialidades, de ramas, o
Sí,
no?
uno como profesor de educación física después puede elegir en qué especializarse, ¿no? Por ahí hay algunos que se especializan en musculación, otros que se especializan en entrenamiento de algún deporte. Bueno, yo me especialicé en el medio acuático, no desde el lado del entrenamiento, que sería natación, sino más para el lado de la salud,
Qué
¿sí?
amplia que es la educación
Sí,
física,
muy
sinceramente.
amplia, sí.
¿Cuántas oportunidades y ramas que te ofrece? Justamente ahora estaba viendo también que se va a abrir la carrera aquí de educación física. Justamente yo hablaba, porque hay muchos chicos en la época mía que se tenían que ir a estudiar al norte para seguir esta disciplina de esta carrera de educación física. Creo que la más cercana estaba en San Julián, creo, o en Río Gallegos, pero eso hace muy poco tiempo que se abrió. Pero si no, tenían que irse a Córdoba, La Plata, a Buenos
Sí, a
Aires.
Buenos Aires. Sí, yo de hecho estudié en Buenos Aires en el Instituto José Ingenieros y después la licenciatura la hice en la Universidad de Flores. Y bueno, la especialización la fui haciendo en distintos establecimientos allá en Buenos Aires, en Capital.
¿Cuántos años son de educación física?
Y son 4 años
De
del
profesorado.
profesorado, sí, y después son 1 año y medio, 2 más de la licenciatura.
Y después la
Y
especialización.
después eso es 1 año más también que uno va estudiando, así que sí.
Terminás con 7 años.
Sí,
Más o menos.
la formación es permanente, dependiendo de qué es a lo que uno apunte como profesional, ¿no?
Bueno, y vos decías que te has dedicado más a la estimulación del nivel de bebés, ¿no?
Sí,
¿Hasta qué
sí.
edad más o
Y la
menos?
estimulación temprana abarca todo lo que es la primera infancia, ¿sí? O sea, que sería de 3 a 5 años. Por lo general, hay mucho más trabajo y necesidad cuando son más chiquitos, de 0 a 3 años. Porque una vez que ya ingresan al jardín, tienen ahí por ahí mucho más estímulos y pueden desarrollarse en todas las áreas.
¿Cómo te das cuenta de que un bebé necesita estimulación temprana? ¿Por ahí, por la patología o porque hay algún bebé que nació con el cordón enroscado en el cuello y que también por ahí hay algún problema neurológico, se sospecha?
Sí, en realidad quien hace el diagnóstico siempre va a ser el pediatra, ¿sí?
Sí.
Él, bueno, conoce todos los hitos del desarrollo que deben cumplirse a tal o cual edad y entonces con la consulta él dice, bueno, mira, me parece que en esto está un poquito retrasado, deberías hacer estimulación temprana o lo que él crea, ¿no? Que es apropiado. Por lo general, esto uno lo ve, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta uno? Y comparando, vos comparás tu hijo con otros de la misma edad,
Con los hermanitos por
claro,
ahí.
y vos ves, decís, bueno, pero acá a esta edad capaz que ya tendría que estar hablando y él solo balbucea, o no se mueve tanto, o no le interesan tanto los juguetes, o no sabe jugar, o le falta sociabilización, ¿no? Entonces, todo eso son signos de alarma que uno puede ir viendo y decir, bueno, realmente necesita una intervención.
Si yo di ese caso, ese ejemplo, pero también por ahí 7 mesinos, 8 mesinos,
Claro, sí, que
por ahí.
nacieron, como decías vos, con alguna patología, con algún diagnóstico, algún problema neurológico o prematuros, por lo
Eso
general
ocurre.
sí, necesitan estimulación temprana. Pero esto es momentáneo, digamos, uno estimula, ayuda, es un apoyo que se le da al niño y después despega,
Sí, sí,
¿no?
sí, sí. ¿Y Flor?
Sí, vos también hablabas que también te especializaste en el acompañamiento terapéutico y visiblemente en los últimos años se han como detectado o aprendido a diagnosticar mejor todo lo que es el TDAH y esas cosas. ¿Eso también requiere algún tipo de estimulación de este tipo?
Sí, por lo general sí. La estimulación temprana trabaja en todas las áreas del desarrollo, es decir, lo motor, sensitivo, lo cognitivo, la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Lo sensorial. Entonces, si hay un desfasaje muy importante en una de las áreas, por ejemplo, la atención, ¿sí?, que tiene que ver con lo cognitivo, llegan a estimulación temprana y uno, con el diagnóstico que le hace el pediatra o el profesional que corresponda, dice, bueno, entonces nuestro objetivo es trabajar esto. Hay algunos niños que vienen con muchísimas dificultades del lenguaje. Y vos decís, ¿puede hacer estimulación temprana? Claro que sí, porque le va a servir, pero no dejen de consultar con el fono.
Sí, que siempre es un trabajo como en equipo.
Es un trabajo en equipo. Aquellos niños con autismo, por ejemplo, que tienen por ahí una desregulación sensorial, siempre hay que trabajar con un terapista ocupacional. Trabajamos en conjunto, ¿no? O sea, aunando criterios y ayudándonos y haciendo como un trabajo interdisciplinario, porque somos un todo. Nadie es solo lenguaje, solo sensaciones, solo hace actividad física.
Está,
o sea,
todo
entonces
relacionado.
Tenemos que trabajar, que por ahí es una de las cosas que más cuesta, ¿no?
El equipo.
Armar un equipo de trabajo y que todos podamos tener un objetivo, que es el niño y la familia, y empezar a trabajar de ahí.
Sí, a veces los tiempos, los horarios, ahí es donde hay que ponerse de acuerdo.
Y pensar en esto de que no hay que abrumar tampoco al niño con un montón de cosas, ¿sí? Si tiene una dificultad, en, por ejemplo, como dije, en el lenguaje, bueno, entonces apuntemos a fono y tratemos de que lo demás no sea tan importante, ¿no? Porque si no, si abrumamos de terapias y cosas al niño, es contraproducente, nos pasa a todos.
¿Y cómo se hace en la estimulación temprana en un bebito?
Y
¿qué se utiliza? ¿Parte física? ¿Se hace ejercicio? ¿Se le muestran chiches de colores?
Claro, en realidad depende de la edad, ¿viste? Vos sabés que tienen tal o cual desarrollo. Por ejemplo, un bebé hasta el año, vos sabés que tiene que estar panza abajo para que pueda aprender a arrastrarse, a gatear, ¿sí? Empezar a girar para sentarse, que son todas las cosas que tiene que hacer antes de poder caminar. Entonces, con los juguetes vos lo estimulás, le mostrás cosas de colores, con luces y demás que a él le interesen y lo ayuden y lo motiven a moverse, ¿sí? La estimulación temprana es eso, es una asistencia que uno da para acompañar, para apoyar y potenciar el desarrollo, ¿sí?, en todas estas áreas que yo ya mencioné. Entonces, siempre va a ser a través de lo que el niño puede hacer. ¿Y qué es lo que el niño hace innatamente casi siempre? El juego. ¿Sí? Entonces, no es sentarlo uno a uno y pedirle que haga cosas que no puede. Es básicamente jugar.
Y
darle la mayor cantidad de estímulos, ¿no? La idea es que pueda explorar otras oportunidades y otras formas, otros juguetes, otras texturas, con otros compañeros. Es abrir su mundo a otras posibilidades y permitirle que explore y se desarrolle.
¿Se puede determinar a través de este trabajo, ¿no?, en la parte física, determinar que hay otra patología y de ahí derivarlo? Porque a veces se puede dar, ¿no?, de que justo a través de este trabajo se determina que por ahí el chico no escucha o no ve.
Claro, sí. O sea, el papá llega, por ejemplo, a consulta y uno le hace como una evaluación con estas preguntas y se le sugiere, por ejemplo, una interconsulta. Si no habla, bueno, ¿por qué no habla? Capaz que no escucha, como vos decís. Y si no escucha, no va a hablar. Entonces, bueno, ahí vamos viendo y hay muchos niños que vienen por una determinada cosa y después, al hacer interconsultas que uno le va sugiriendo, qué sé yo, tiene un diagnóstico de autismo, por ejemplo, ¿entendés? Y puede acceder al certificado único de discapacidad que le cubre todas las terapias que el niño pueda llegar a necesitar a lo largo de su vida.
¿Flor?
No, con respecto a Baberitos,
sí.
¿Eso que es un espacio que se están formando para, es algo que es una jornada o es algo que están haciendo cotidianamente?
No, Baberitos es un espacio de estimulación temprana para niños hasta 2 años, uh-huh. ¿sí? Donde la idea es que puedan acercarse. Cuando trabajamos con bebés, trabajamos siempre bebé con un referente de la familia, obviamente, uh-huh. porque la idea es esta, de que puedan tener un momento de encuentro, ¿sí? Bebé, papá, mamá o abuelo, quien sea que acompañe, para relacionarse los bebés entre ellos, para explorar. Se les va dando distintas actividades y propuestas para que puedan ir explorando. Y también
comparten con otros niños.
Claro, sí, es un grupo. Y también genera un espacio muy lindo entre la familia, ¿no? Esto de poder, por ahí hay mamás primerizas que vienen con un montón de dudas.
Y sustos y miedos.
Y entonces el poder compartir con otras mamás, con otros papás, con otras familias las cosas. Y vos ves que llega un momento que los nenes están solitos conmigo, porque estoy guiando la actividad. Y las mamás se enfrascaron en una charla hablando, ¿no?, de cosas,
claro,
de ellas.
Comparten sus experiencias.
Claro, comparten sus experiencias y se van ayudando. Entonces, Baberito está pensado en eso. Es un espacio para la familia, ¿sí? Y el bebé.
Y vos sos la única profesional en esta rama de directamente de estimulación temprana que hay en Río Grande, ¿o hay otros colegas?
No, hay otros colegas. Sí, yo de hecho trabajo con una colega ahí en Espacio Diversa, que es Karen Aguirre, que ella también es muy conocida, que es estimuladora temprana, y sé también que hay otros estimuladores tempranos en la ciudad. Ajá. Cada uno, bueno, trabaja también desde su perspectiva, ¿no? Yo, al tener de base la formación de profesora de educación física, siempre voy a apuntar mucho más al juego y al movimiento.
Los chicos salen jugando al vóley, salen jugando al básquet.
Claro, en armar, qué sé yo, circuitos, o sea, mucho más lúdico, pero claro, porque ya es mi enfoque, ¿no? O sea, logré mechar las dos cosas.
¿Y quién determina cuando ya está el tema de un bebé que cumplió el ciclo, de que ya puede salir, irse?
Y uno como profesional también tiene que tener
el médico
cierta
de cabecera,
ética, claro.
¿O no?
Uno dice, qué sé yo, vino el niño con tal dificultades, bueno, se logró. Uh-huh. ¿Eh? Entonces vas al pediatra, al médico, y te dice, mirá, la verdad que está re bien, y bueno, no hace falta seguir.
Claro, como un ciclo cumplido.
Un ciclo cumplido, eso también uno como profesional tiene que saberlo. Por ahí uno empieza un tratamiento con un niño que tiene 1 año y medio y después tiene los 3 años y te da cosa dejarlo ir. Pero sí,
se encariña.
O sea, claro, y la familia también. Pero bueno, llega un momento que ya está, lo lograste al mundo.
Y hay casos, por ejemplo, en que hay chicos que han tenido esta estimulación temprana, por ahí después, ahora cuando son más grandecitos, ya en el jardín, en de 3, de 4, de 5, son una luz directamente. Entonces los padres dicen, se les fue la mano con la estimulación.
Claro,
no, pasa, ¿no?
No es lo que nosotros buscamos. O sea, también se apunta a tener moderación, no sobreestimularlo. Claro. Por lo general, uno se da cuenta, un niño que ya fue socializado en esto de, en el jardín, por ejemplo, tiene más tolerancia a compartir las cosas, viste, a esperar los turnos, viene más del lado conductual, porque claro, ya tuvo, digamos, cierta, con anterioridad, sí, hizo, sí, una actividad, sí, ¿entendés? Sí, claro, sí, sí, una experiencia, porque todos sabemos que los niños pequeños no les gusta compartir, viste, tienen estas cosas de que en mi juguete hay 25 pelotas, pero todas quieren una, ¿entendés? Uh-huh. Entonces van todos a uno y se pelean. Entonces, uno se da cuenta en esas cuestiones. Un niño que ya tuvo una experiencia sociabilizadora con otras personas, con otra gente adulta, ¿sí? Porque en el jardín se hace esta etapa, ¿viste?, como de ambientación, donde los papás van un ratito para que los niños no se sientan tan abandonados, ¿viste? Entonces vos ves que un niño por ahí, que ya entra directamente, que ya siente la confianza,
claro,
de
que ya
que
se maneja,
claro, sí, va a estar bien. Puede ser que haya tenido, por ahí no estimulación temprana en un consultorio, ¿no? Pero también tiene que ver con el ambiente. O sea, pensemos que el desarrollo de una persona es en parte biológico, ¿sí? Y en parte el ambiente.
Social, digamos.
Pensemos en la pandemia. La pandemia hizo estrago. ¿Por qué? Uh-huh. Y porque no había posibilidad de salir de casa. no podíamos andar con nadie más.
Hay bebés que nacieron en las mismas casas.
No, claro. Imagínate a nosotros como adultos, que nos cuesta después a un niño, una niña que vivió esa etapa
claro,
encerrado.
Todo con pantallas, ¿entendés? Entonces no saben jugar, no les interesa un libro, la música, pero no porque tenga alguna discapacidad o condición, sencillamente porque el ambiente en el que creció no le dio oportunidades y estímulos. Entonces, ahí entramos nosotros con todo lo que podemos
hacer.
Qué
terrible que fue eso. Ahora, volviendo atrás, ¿no? Criaturas que nacieron sin la familia, es decir, la madre nada más, y el profesional que venía al mundo. Y a veces, con suerte, podía entrar el marido y de ahí se iban, no había contacto con abuelos, con nada, que esa es otra cosa que es lo primero que recibe este bebé. Después encerrado, y después los nenes que eran más grandecitos, de golpe le ponían un tapaboca. Uh-huh. Iban a la escuela, tampoco se podían relacionar social. Ahora que uno lo ve de afuera, ¿no? De tanto tiempo, fue tremendo. Es como que uno era la normalidad, estábamos listos, nos adaptamos. Pero lo ves de ahora, ¿sí?
Sí, fue terrible. Y hubo todo así una seguidilla de niños que vinieron con muchas dificultades. Uh-huh. Producto de esto mismo, dificultades en el lenguaje.
Miedo.
¿Entendés? Miedo. Total y completamente apegado a la familia, porque claro, no había
yo tengo
un exterior.
Un nieto que dibujó lo que era el virus que aparecía en una publicidad y miraba todos los días de si venía esa bola de ese virus por la calle.
Claro.
Porque salía así la publicidad y él pensaba que era que
claro,
tienen
muy
tres,
literal, sí, sí,
sí, dos, tres años.
Sí.
Estaban aterrorizados los chicos con el tema ese del virus, porque salió justo una publicidad que venía
sí,
un bicho con los pinchos, sí, ¿viste?
Te lo trataban de ilustrar de alguna manera también, sí. Para las infancias, para graficárselo a las infancias, y ahí también un poquito algunos se habrán perseguido un poco, se habrán asustado. Y acá, por ejemplo, que es de 2 a 24 meses.
Sí.
Por ejemplo, en este caso, después de la pandemia y todo, que haya niños o niñas que sean un poco más grandes, ¿también hay un espacio para ellos?
Sí, nosotros tenemos espacios divididos por edad, ¿no? Uh-huh. Sí, porque 2 a 24 meses más o menos podemos trabajar dentro de un mismo ambiente. Si ponemos un chico de 4 años que es súper activo, no da, porque claro, va a pisar todos los otros que están todavía aprendiendo a gatear.
Recién arranca.
Claro, entonces para chicos más grandes, a partir de los 3 años y hasta los 5 o 6, tenemos un espacio que es de movimiento, ¿sí?, y estimulación. Entonces trabajamos todo a través del juego. Cuestiones más cognitivas como o el lenguaje, si por ejemplo la memoria, la atención, entonces es otra forma un poquito más intensa, sí, uh-huh, y no tan tierna de trabajar,
sí.
Pero también lo mismo, tratamos de armar los grupos acorde a más o menos los perfiles de cada niño, uh-huh, sí, para que sea un grupo homogéneo y puedan entre ellos también tener un vínculo, relacionarse o propiciar la imitación, sí, que puedan comunicarse. Entonces, bueno,
y tema de horarios, ¿tienen varias opciones o es por la mañana o por la tarde?
Tenemos horarios por la mañana y horarios por la tarde, dependiendo por ahí de a qué horario vaya al jardín. La mayoría van al jardín o guardería, tenemos opciones por la mañana y por la tarde, sí, se adapta. Dependiendo también de las características del niño, se puede armar un grupo o por ahí un grupo más reducido. Uh-huh. ¿Sí? Aquellos que por ahí están un poco más comprometidos en alguna de las áreas, se les pone un grupito de dos o tres,
claro,
y ya está. Y aquellos que no, que ya son más grandecitos, que vienen más que nada para una descarga o por trabajar la atención o otra manera de aprender algunas cuestiones, entonces ellos sí armamos un grupito más grande, que tampoco es muy grande, ¿no? Son hasta 5 niños trabajando al mismo tiempo.
No, estaba pensando que ahora los pibes, los chicos vienen tremendo, avanzados con cada salidas, aparte ya vienen con el celular, con la realidad virtual ya incorporada. Y ustedes todavía sobreestimulando.
No, en realidad tremendo, lo primero, ¿sabes?, que decimos a la familia es reducir el tiempo de pantalla. Celular, sí, no. si quiere...
No, pero en uno dice, ya vienen así.
Vienen, sí, son con el rápidos. Celular. Y es
tremendo.
Una cosa loquísima, porque el chico no sabe nada, pero sí usar el celular a la perfección.
Pero vos lo ves, chicos de 2 años, que lo manipulan de una forma, y vienen el padre y lo saca, ¿no? Pero saben lo que están haciendo, hasta te desbloquean el teléfono.
Claro,
¿cómo
sí,
lo
sí.
hacen? Mira, son
ayer,
tremendo.
Ayer mi tía está de visita acá en mi casa y tiene, bueno, su nieta, también tiene 3-4 años, y mi tía le escribió a mi prima, la mamá de Mía, ¿cómo estás? Y Mía le contestó, hola, bien, ¿y tú? Viste que hay unos mensajes que ya vienen predeterminados, pero ella supo cuál elegir, ¿entendés?
Ya, por eso te digo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Bueno, te vamos a liberar. Si alguien está escuchando esta nota y le interesa, ¿cómo se contacta con vos?
A través de las redes sociales, ¿sí? Como Cecilia López en Facebook o Cecilia López TDF en Instagram. Nosotros, bueno, ahí yo voy posteando todo lo que trabajamos, y si no, también trabajo en forma privada en Espacio Diversa.
¿Eso dónde queda?
Viedma 194, esquina Entre Ríos.
¿Eso es en el barrio Mutual?
Uh-huh. Uh-huh. Viedma, sí.
Sí, 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 sí. Y también, bueno, tenemos un... Bueno, yo en realidad no depende del consultorio. Junto con otra estimuladora temprana, tenemos un espacio en La Pileta. Acá La Pileta, que está en Piedra Buena, frente a la cooperativa, nos da un espacio. Y entonces ahí hacemos estimulación temprana en el agua. ¿Sí?
Perfecto.
Entonces usamos todos los beneficios que tiene el agua, que son montones y maravillosos, sí. con
yo
la
necesitaría
estimulación
la
temprana.
Pileta, porque estoy dura, estresada. ¿No es cierto, Sandro? Vos también, ¿no? Vamos toda la pileta, nos tiramos ahí.
Hacemos una jornada de desestresamiento.
Bueno, Cecilia.
Qué bueno.
Ha sido un placer.
Gracias
que hayas venido.
A
¿se te fue el miedo?
Sí, 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 yo venía
no
muy nerviosa.
No había forma de pararla, de hablar. Bla, bla, bla.
Y cuando a uno le gusta lo que hace, ¿viste? Sí. Le sale fácilmente. Así que, bueno, muchísimas gracias por invitarme.
¿Te sentiste bien?
Me sentí muy bien, muy cómoda. Volveré cuando quieran. Vuelvo.
Nos faltó los escobos, pero se los comió el operador.
Ay, no.
Bueno, muchas gracias,
gracias
Cecilia López.
Ustedes.
La licenciada López Cecilia, diplomada en estimulación temprana, estuvo aquí en Una Buena Tarde. Gracias.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.
Transmite en el aire Radio Nacional Río Grande, AM6.